Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, feliz año. Bienvenidos a la primera edición de 4D, el canal de comentario político de LR+. Y queremos comentarles, a hablar acerca de una suerte de modernidad adicional en estos tiempos, la cobardía moderna de agitar y eventualmente generar vandalismo en el Perú sin tener muy claro por quién, por qué o en fin. Puede ser muy espontáneo esto, ¿no? Entonces, no sé, miren, en la región creo que este asunto del vandalismo incluso se ha convertido en un agente adicional en la política, ¿no? En algunos países, a propósito, existen intereses de generar de manera institucionalizada la delincuencia y el vandalismo. Y entonces ahí habría que preguntarse cuándo es que deja de ser una situación espontánea y que obviamente está dentro de los cánones de las libertades cívicas o civiles, y cuando se convierte en un problema estructural que está orientado a justamente afectar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, porque no solamente se trata del gobierno al que supuestamente se quiere afectar, sino en general a todos los ciudadanos. O sea, la gente, como dice Silvestre, tiene derecho a salir a trabajar tranquila, a poder caminar por las vías, a poder trabajar, a saber que no va a tener algún tipo de afectación como una bala perdida o lo que fuese. Y eso es también un derecho que tenemos que defender. Ustedes, o sea, mi pregunta es, ¿en la región hay formas de saber cuándo es que esto se convierte en algo estructural y se convierte en un protagonista más del mapa político, o es que básicamente todo está vinculado al derecho y obviamente cívico, como digo, de poder quejarse, ¿no?
Bueno.
Buenos días.
Buenos días. Yo tengo la sensación de que hay que mirar. Hay que mirar qué está pasando en esa calle. Y cuando surge lo que se ha llamado la protesta. Yo vengo de una generación y de una edad en la cual las marchas eran con los principales líderes adelante, detrás de una especie de faldita colectiva, ¿no es cierto?, todos agarrados, donde estaban los lemas de la marcha, y adelante estaban los líderes de la marcha, las personas de la marcha, y que era en muchos casos a donde se dirigía la policía si se trataba de dar palo o producir arrestos o cosas de ese tipo. Esto de alguna manera parece haber desaparecido. No porque no hayan marchas con alguna gente adelante, sino porque las marchas con nombre propio parecen estar de retirada. Hoy no sabemos, y esto es importante, yo creo que es el tema de nuestro programa, no sabemos quiénes realmente conducen estas marchas, no sabemos cuál es la dirigencia que las organiza, que se mueve con ellas. Todo está sumido en un profundo anonimato. A mí me ha sorprendido y me ha dado una especie de hincón en el costado la poca información que tienen las familias de los jóvenes fallecidos en estos disturbios, en las marchas y los desórdenes del mes de diciembre, sobre sus hijos, sus hermanos, sus familiares. ¿A qué partido político respondía? ¿A quién seguían? ¿Tenían algunos vínculos políticos que se pudieran rastrear? Mi sensación es que hay ahí, insisto, no solo un anonimato, sino una suerte de anonimato organizado. El propio periodismo no logra recoger exactamente toda la información sobre eso. Hemos visto la larga culebra de flamantes camionetas. Lo más que nos ha podido decir el periodismo, corríjame si me equivoco, tienen que ver con la minería informal de la zona, y estos son mineros y gente de mucha plata. O sea, nada. en este contexto, todo cambia, porque entonces el asalto a los aeropuertos, concebido para evitar la movilización de la policía y de la Fuerza Armada, y por lo tanto un acto militar en sí mismo, este asalto a los aeropuertos, perdón, el bloqueo de carreteras simultáneo, concebido también como una estrategia para dividir el país, bloquear el país, una vez más impedir el desplazamiento de las fuerzas del orden. ¿Quiénes lo conducen? ¿Quiénes lo manejan? Es quizá la pregunta, ¿no? Y estas son preguntas que han quedado en el aire, como si con la prisión de Pedro Castillo la historia del golpe fallido hubiera terminado. Mi sensación es que el intento de golpe sigue adelante. Y que incluso en una frasecita tan sencilla como Castillo libertad o suelten a Castillo, hay un mundo de preguntas para hacerse. ¿Para qué quieren soltar a Castillo? ¿Para que el golpe siga? ¿Para qué quieren cerrar un congreso donde la propia izquierda tiene más de 30%, por no decir 40% de los votos? ¿Para qué cerrarla? ¿Cerrar ese congreso? ¿Soltar a Castillo? Mi sensación es que esos son los lemas de un golpe que quiere seguir adelante, y que la persona que decidió sacar a los prefectos y subprefectos rapidísimo, a paso de polca los ha sacado a todos, algo sabía sobre qué estaba sucediendo sobre el terreno. A eso me refiero. Y termino, disculpen la longitud de esto, me parece el culebrón de los mineros, yo sé. Y lo otro es que de los grandes líderes nacionales, del gremio de la circulina, ¿no es cierto?, exministros, congresistas, todo el gremio castillista que la pasó tan bien y que se exhibió tanto, que yo recuerde, si han dado la cara 3 o 4 en todas las manifestaciones, es mucho. Ahí está sobre todo la cobardía moderna.
Yo tengo una percepción igual de tratar de ir entendiendo qué es lo que pasa, pero que acá hay como una se han metido un diferentes factores o gente con diferentes intereses en todo esto, y lo que hay es una sensación de que es el momento de protestar por diferentes motivos. Tengo la impresión que un grupo son los que están molestos, dolidos, porque Castillo acabó como acabó. Y entonces, pero eso creo que son los menos. Pero es un sector. Segundo, porque hay una identificación personal.
Augusto, ¿me aceptarías, claro, un cambio de tu frase? Gente que está molesta porque el golpe de Estado fracasó.
No, creo que, bueno, sí. Sí, porque hubieran querido, sí, es verdad, muy cierto, bien que lo digas, porque además Pedro, el señor Cerrón ha estado desde hace un año y medio en todas las plazas donde habían eventos con cierre en el Congreso, nuevas elecciones y cosas como esas. Entonces, hay una cargamontón ahí que iba en esa dirección. Otros sectores son aquellos que están diciendo, va a haber elecciones y es mi momento y tengo que salir a hacerme conocido, a hacerme notorio. Veía una chica ayer que tiraba pintura roja a los policías, y que era evidente que estaba buscando, sí, que la detengan, y que la detenían, y hacía pataletas, y que quería su foto en la comisaría manchada de rojo. Ya está bien, o sea, quieren notoriedad y se hacen famosos a eso. Están sectores, además, algunos de ellos vinculados a lo que queda del gobierno de Castillo, o que aprovecharon a Castillo para a su posicionamiento político. Bermejo, los señores Noblecilla, todo el combo ahí que metió Castillo en Palacio, y que se aprovecharon del gobierno y del presupuesto de la República para prepararse para este momento. También están aquellos que tienen protestas locales.
Segunda, por favor. Segunda interrupción. Por ¿Aprovecharon favor. Para prepararse para este momento o prepararon este momento?
La diferencia prepararon es este momento. Bien que lo precises. Prepararon este momento y esto han venido trabajando con el paraguas de lo que Castillo les ofrecía o les permitía hacer. Porque ahí hago un paréntesis rápido, pero mi impresión es que Castillo siempre ha sido un tonto útil para muchas personas que querían meter otros temas. El otro lado es aquellos que hay protestas locales por acuerdos. Mucho de la conflictividad nacional obedece a que hay acuerdos que no se cumplen por protestas anteriores. Y ahí destaca claramente que el que más incumple es el Estado peruano. Entonces protestan porque no les han construido el puente que ofrecieron y así. Otro lado que no hay que descartar, pero que además tiene una presencia importante, son sectores delincuenciales. Y ahí entra lo que es la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, que además son sectores que van muy, muy de la mano, ¿no? Los que hacen la minería ilegal, llevan las prostitutas de por acá, o sea, arman un combo, y a esta gente de la ilegalidad con Castillo le fue estupendamente bien. O sea, hay que reconocer que eran, vivían felices y aconchavados, pero la minería ilegal, y sumo el narcotráfico. Estas ideas que están sacando de que Devida estuvo combatiendo el narcotráfico, la huiflas. A mí me parece que Devida el último año y medio fue un agente de favorecer ese tipo de operaciones en el BRAEM y todo eso. Y por último, añadiría, están factores externos, están los Petro, están los AMLO, muy interesados en que aquí se arme la pampa, y por último, están todos aquellos que creen que les molesta o les preocupa que se haya dado una caída de Castillo y que entre la derecha bruta y achorada a manejar el país, y entonces arman historias de que acá hay un gobierno cívico-militar. Yo creo que ellos quieren ese gobierno cívico, o que se cree esa idea de que hay un gobierno cívico-militar para ir a la gran protesta y acabar con la Asamblea Constituyente. Y ahí les recomiendo, y con eso termino, disculpen lo largo, un excelente artículo de Baldo Mendoza ayer, que le saca el ancho a la idea de la Asamblea Constituyente, que no tiene ningún sentido. Pero hay gente que confluye por diferentes motivos para armar un gran chongo en este momento para la gran protesta, con diferentes motivaciones, pero que esto, concluyo, a lo que va a llevar es a un adelanto mayor de las elecciones. Que esto se va a adelantar y que vamos a acabar de repente con elecciones en septiembre, octubre o algo así.
Yo quisiera añadir a tu lista, que me parece lo más ilustrativa y útil, un factor más en el lado, bueno, vamos a llamarlo en el lado honesto de las movilizaciones que estamos viendo, y es los intentos de irle serruchando los pies desde muy temprano a los que acaban de ganar las elecciones regionales. Muchas de estas azotadas son avisos tempranos al nuevo gobernador y al nuevo alcalde que acaban de entrar. Con esto, los que perdieron la elección demuestran su fuerza y se ponen en marcha como de costumbre.
Aviso nada más que entonces estoy robando esa idea para mi columna de mañana, para mi lista de los que protestan.
Bueno, pero, entonces esto es un mix de intereses y es un caos que está aprovechando el momento y hay que salir a marchar por lo que sea, por cualquier cosa, porque sube esto, porque sube el otro, y finalmente no va a llegar a ningún derrotero propiamente de desestabilización, bueno, según lo que estoy entendiendo, que básicamente es un confín de intereses, que aprovechemos el momento, ecléctico. Nos subimos, nos hacemos famosos. Ay, sí.
Yo soy menos ecléctico que la visión que tú proyectas. Yo reconozco la variedad y el eclecticismo incluso, pero mi discurso inicial, mi culebrón verbal ese, está planteando una visión más conspirativa. Está diciendo los que pusieron en marcha el golpe son los que realmente cortan la jamonada aquí y son el enemigo principal, para citar a los clásicos del marxismo.
Y puedo añadir ahí algo, que de repente lo que tiene es que hay gente que provocó que Pedro Castillo diera el golpe para crear la circunstancia para esto, y que Pedro Castillo se subió a una torre y se lanzó y dijo, hago esto por ti, Bermejo, y entonces y se inmoló a favor de esta causa.
Disculpa, Maite, te interrumpí malamente. Sí, sí.
No, lo que quería entender es, o más que nada es, entonces hay que ir de alguna manera desagregando cierto discurso que yo he escuchado últimamente, pues, ¿no? Que hay un tema de que aquí hay un gobierno que se apoye en las Fuerzas Armadas y lo que existe es una represión que atenta contra los derechos cívicos y que en verdad estamos yendo a un gobierno conservador y no sé qué. Lo que se está produciendo, creo yo, para beneficio de todos los ciudadanos es el... Estamos tratando de estabilizar la situación y garantizar seguridad y tranquilidad. Y eso evidentemente lo tienes que hacer con las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales. Per se, eso en sí mismo no es malo. Yo no sé cuándo es que empiezan a hablar de represión. Yo escuchaba al nuevo, justamente la nueva autoridad en el Cusco, el alcalde me parece, que empezaba a hacer un discurso en donde agarraba un diccionario y citaba el concepto de paz y lo confrontaba con el concepto de represión, y entonces hacía un silogismo ahí muy curioso en donde como había represión, entonces no había paz, y por lo tanto la señora Boluarte no puede garantizar algo que no existe. Es una cosa media rara, pero de la represión al principio de autoridad, definitivamente pues hay un trecho muy grande, ¿no? Y en todo caso tendríamos que explicarle a las personas que el Estado existe como organización para justamente evitar que exista el caos. Desde Thomas Hobbes hasta hoy, no puede ser esto una selva, no es la pampa. Evidentemente hay libertades en donde uno se expresa, obviamente tiene derecho también a manifestarse, lo que sea, pero dentro de marcos de orden, porque si no lo que se produce es que aparezca una serie de oportunistas como los que ha descrito Augusto, y entonces aquí lo que tenemos es una serie de agentes y de intereses que aprovechan momentos y ganan para su propia cosecha, ¿no? Entonces yo diría, hay que empezar a evitar hablar tanto de represión, cuando en verdad no hay represión. Lo que hay es el establecimiento de una de las características propias de los estados modernos, que es establezcamos el orden. Desde Thomas Hobbes, como digo, no va a haber un Leviatán aquí, pues entonces todo se desbarranca y de alguna manera, como digo, hay muchos oportunistas. A mí me parece eso que es importante. Al margen de que haya gente que ideológicamente sienta pues que al menor movimiento de fuerzas militares en las calles o policíacas, ya eso pinta para calificarlo como represión, ¿no? Es bastante exagerado, creo yo.
Es interesante, hace ya un par de décadas, cuando Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, pidió al gobierno, a Charles de Gaulle, autorización, o quiso establecer el famoso tribunal Russell para juzgar delitos de lesa humanidad en Francia, de Gaulle le contesta a Sartre, le dice: no es usted, querido maestro, que es marxista, a quien le tengo que explicar que toda justicia pertenece al Estado. Y esta idea tan sencilla no es captada del todo en el Perú, tengo la impresión. Hay gente para quien esa idea de que la justicia pertenece al Estado es válida en La Habana, pero no es válida en el Perú.
Claro. Y miren que en esa línea con lo que están comentando, yo tengo la sospecha que lo que hay es también gente que lo que dice es: acá vamos a armar el gran problema para que convertir al Perú en Chile. Entonces, hacer una protesta generalizada que dure meses y meses para desembocar en que la Asamblea Constituyente es la única salida a esta crisis. Y entonces están los imitadores de Boric, están los imitadores de los jóvenes que protestaban en Chile, y todos quieren sacarle su jamonada para sus objetivos. Pero en el camino, ciertamente, lo que se está creando es un problema que tiene que saber que ser manejado con mucho cuidado por el gobierno, porque tiene que ser extremadamente cuidadoso en evitar muertes, porque creo que muchos de los que protestan están buscando muertos para darle vigor, para darle, entre comillas, legitimidad a su protesta, y es lo que están buscando. Entonces ahí el gobierno tiene que manejarse con extremo cuidado. Está llegando una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este 12 y 13 de enero. La que vino en diciembre era la preliminar. Ahora viene la de los pesos pesados, y que viene con representantes y gente que viene de países que están interesados en armar problemas. Guatemala, México, etcétera. Entonces siento que lo que está buscando es armar un jamborí en el Perú para fines donde desde Bermejo hasta Andrés Manuel López Obrador, hasta Petro, hasta el narco del Braem, hasta el señor de la minería o la señora de la minería ilegal, el que maneja la trata de venezolanas que traen la prostitución en el Perú, los que se sienten que es el momento de su oportunidad política en el país, todos están metidos en esta, en este zafarrancho, a ver qué le sacan. Mientras el país se desangra y se desarma y se atrasa más.
Así es. Bueno, estamos llegando al final. Nos vemos el viernes.
El viernes.
Adiós. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.